Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Ando muy en el humor de desmoronar conceptos que escuchamos continuamente. El otro día hablamos de lo que era sanar y evadir, porque me parece que como que chance no los entendemos del todo. Las palabras tienen poder y creo que es muy importante entender a qué nos referimos para poder internalizarlo, taclearlo, reflexionarlo, lo que sea. Y hay cosas que pues yo me he dado cuenta de que tampoco entiendo al 100 hasta que me pongo a investigarlas. Y al final eso me ayuda a internalizarlo. Por eso hoy vamos a hablar de la compasión y la empatía. El ejemplo que a todo mundo le viene a la cabeza cuando piensa en empatía es ese de ponerse en los zapatos del otro. Yo cuando era chiquita siempre me imaginaba metiéndome en los zapatos de mi papá, que en ese momento eran enormes, y pensar como pensaba él, literal, ¿no? Y sí, empatía es poder comprender el mundo emocional de otra persona. Sin embargo, a muchos aquí yo les preguntaría si pueden empatizar con un delincuente, con un asesino, con un lo que quieran, con alguien que se les haga verdaderamente difícil empatizar. Por ejemplo, yo no podría empatizar con una persona homofóbica o con una persona racista, ¿no? O bueno, eso es lo que yo hubiera respondido. A lo mejor ustedes hubieran respondido lo mismo, que no podrían. Ese es un ejemplo que nos puso un semestre mi maestra de psicología y a todos nos voló la cabeza. Porque en ese entonces estábamos estudiando asesinos seriales. Pero les estoy hablando de Ed Kemper, de gente que hizo cosas atroces. Y por supuesto que nos resultaba repulsivo y terrible, pero ahí está el primer punto. No somos empáticos cuando solo entendemos el mundo emocional de personas similares a nosotros o de quienes aprobamos su vida, creencias y comportamiento. Si fuera así, no es empatía, es juicio. Juicios hacemos muchos por diferentes razones. Les pongo el ejemplo de un juicio estético para que se hagan una idea. ¿Por qué creemos que las mariposas son lindas y cuando se mete una polilla a la casa, muchos quieren matarla? ¿Cuál es la diferencia entre sacar una Catarina al jardín y aplastar a una cucaracha en la cocina? El juicio que hacemos sobre estos insectos está basado en su aspecto. Basado en eso, nos hacemos una idea de lo que son y lo que merecen. Con la empatía, nos pasa igual. Ser verdaderamente empáticos implica poder dejar el juicio a un lado y simplemente abrirnos al entendimiento factual de lo que siente una persona, podamos o no estar de acuerdo con ello. Por supuesto que muchos no vamos a estar de acuerdo con N cantidad de actos violentos o con una infidelidad. Muchas veces, si le rascas tantito, puedes entender el contexto de esa persona por las cuales justifica en su cabeza su comportamiento o simplemente le parece lógico, natural y válido. Por ejemplo, una persona que al parecer lo tiene todo, dinero, poder, respeto, una familia estable y es infiel, quizás lo hace por aburrimiento, por falta de autoestima, porque en el punto de su vida en el que parece que ya lo tiene todo, quiere aprovecharlo y vivir algo que anteriormente no pudo tener. Quizá nada de eso lo hace sentir deseado, atractivo, valorado. Quizás ha vivido toda su vida persiguiendo algo y entonces ahora pues le falta la emoción o el reto o lo prohibido. ¿Apruebo la infidelidad? Por supuesto que no. Pero en muchos casos uno puede llegar a entender por qué alguien es infiel. No quiero poner ejemplos muy visuales, muy densos de asesinos seriales, pero muchos asesinos coincidentemente vienen de hogares rotos, donde fueron víctimas de múltiples formas de abuso psicológico o sexual que replicaron en sus víctimas. Esas personas que fueron abusadas encontraron a alguien más vulnerable para ejercer el poder que previamente no tuvieron. Pasando de esos ejemplos y regresando al punto al que quiero llegar, en cuestiones de amor propio, hablamos una y otra vez de tener empatía con uno mismo. Pero en la práctica, comúnmente caemos primero en el juicio y la crítica. Nos hablamos como jamás le hablaríamos a alguien a quien queremos. En pocas palabras, generamos una resistencia a desarrollar esa empatía con nosotros porque en el fondo no aprobamos esos procesos de aprendizaje, esos errores, esas conductas y automáticamente juzgamos nuestro hacer, sentir y pensar. Entonces, está imposible. Por eso el primer paso para generar empatía hacia ti mismo es observarte objetivamente, sin juicio. Ojo, en ningún momento estoy diciendo que te tenga que gustar lo que ves. O sea, va a haber espacio para mejorar o cambiar o aceptar. Pero bien lo dice Brené Brown, el crecimiento personal está directamente relacionado a las verdades que estás dispuesto a aceptar de ti mismo. Aceptar y nombrar lo vuelve real. Y solo si es real y eres consciente, lo puedes trabajar, crecer y cambiar. La empatía personal te da un entendimiento profundo de quién eres, qué te mueve, qué te genera las emociones que sientes y una base para construir a la persona en la que te quieres convertir. N cantidad de veces no hacemos lo que queremos hacer porque internalizamos un juicio externo que alguien más hizo de que nos guste pintar o queramos ser floristas o músicos o arquitectos o yo qué sé. Pero eso que se te vino a ti a la mente ahorita, que te gusta pero crees que no te debería de gustar tanto, o por ejemplo en mi caso yo soy muy cariñosa y muchas veces me cuestioné por serlo. Ser empática conmigo implica entender que vengo de una casa amorosa y que soy una persona en el centro muy suavecita y que quiero que así me quieran y que me traten bien y que me traten como algo frágil. O sea, y está bien y es lindo. Al entenderlo, decido si el trato que recibo de otras personas me sirve o no y tomo decisiones. Por ejemplo, poner límites para mantener ese centro vulnerable y bonito implica no andarlo regalando a diestra y siniestra y volverme muy selectiva con la gente a la que permito estar cerca de mí. La gente a la que le doy voz y voto en mi vida, la gente con la que me comparto. De otra forma, solamente voy a salir lastimada y que alguien me lastime va a cambiar mi esencia y quiero proteger mi esencia, que es esa. Pero en ese punto, ya no solo hablamos de empatía, sino que hablamos de compasión. ¿Cuál es la diferencia entre empatía y compasión? Pues compasión es la tristeza que produce ver a alguien sufrir y el impulso de querer ayudarle a aliviarlo. Entonces, cuando hablamos de compasión hacia uno mismo, pensamos que se trata de apapacharnos. Cuando a través de la empatía identificamos que estamos tristes o enojados o lo que sea, y esa palmadita en la espalda es solo la primera parte. La verdadera compasión tiene dos. Y la segunda es actuar para aliviar ese sufrimiento. Esa parte va más allá del apapacho y del cariñito y de la justificación. Esa parte requiere firmeza. Y es algo que mencioné hace poco en mis historias de Instagram. Si se perdieron de ese rant, les platico que los domingos abro el espacio para preguntas. Pero es domingo, es ligero, es para conocernos mejor. Justo como hablo de temas profundos constantemente, luego hay mucha gente que quiere saber qué estudié o qué libro estoy leyendo o no sé, cuándo voy a hacer un meet and greet. O sea, hablar de cosas generales, series, películas. Y de un tiempo para acá hasta empecé a poner el disclaimer de que no quería que me pusieran a opinar sobre cosas personales. Cosas que estuvieran viviendo porque, pues, o sea, uno, no me parece correcto opinar sin todo el contexto. Y dos, porque muchas de las respuestas las tienen ustedes. Y creo que si yo doy mi opinión, les quito responsabilidad existencial. O sea, ese espacio de reflexión personal, de introspección, de acción, sin basarse en juicios y opiniones externas por el que tanto abogo, siendo la persona que les dice algo que evidente, o sea, ustedes ya saben. Pues ustedes ya saben y yo les quito el espacio para hacerlo. Entonces me llegaron varios escenarios y se los voy a compartir. ¿Qué hago si el amor de mi vida se casó y no me invitó? ¿Qué hago si no está seguro de avanzar, pero no me quiere perder? ¿Qué hago si mi amigo sabe que me gusta, pero como es tímido, se asustó? Híjole. Empecemos por el primero. Por supuesto que no es el amor de tu vida si se está casando con alguien más. De hecho, el amor de tu vida eres tú. Y de eso creo que ya hablamos. Pero si encuentras uno de afuera, tiene que ser recíproco. Entonces, ahí la etiqueta está mal usada. Número dos, claro que no te va a invitar a su boda por respeto a su presente y a su futuro, si es que sabe que le gustas o si tuvo un pasado contigo. Entonces, ¿por qué este afán de hacerse víctimas de algo que no se puede cambiar? De algo a lo que le estás dando tu poder, ¿no? El otro escenario de, es que no me quiere perder. ¿Y tú quieres eso? ¿Tú quieres estar con alguien que te quiere a medias, que es ambivalente? ¿Me explico? O sea, creo que las respuestas están en nosotros. A veces no queremos ver la realidad, no nos gusta la realidad y entonces nos ponemos a cuestionarla. Pero hay que basar la vida en hechos, ¿no? Para mí esta frase de, si quisiera, lo haría. O sea, no es que la persona sea tímida, es que no le gustas tanto. No es que la persona no quiera un compromiso, a lo mejor no lo quiere contigo, porque por eso luego deja de salir contigo y a los dos meses ya se quiere casar. O sea, no te define, no define tu valor, pero tampoco es un reto para convencer, para conquistar o para ver cómo maquiavélicamente cambia su pensar, porque tampoco puedes. Tú no sabes qué es lo que está pasando en el mundo interno de esa persona. Lo que sí puedes es decidir tu cercanía con esas situaciones y con esas personas. Tú puedes decidir si eso es lo que quieres para ti. Si quisiera, lo haría. Es un enunciado que no nos resuelve nada. Hasta cierto punto parece que sí, es como una curita. Pero la herida sigue ahí. O sea, nos hace pensar que de alguna manera vamos a estar a salvo de sentirnos mal si podemos resolver en nuestra cabeza el enigma del mundo interno de la otra persona. ¿Me están manipulando? ¿Quieren o no una relación conmigo? Cuando estás tratando de resolver todo esto, estás regalando todo tu poder. Desde la creencia de que si entiendes qué es lo que piensan o sienten, entonces vas a poder cambiarlo o arreglarlo. Y mientras más lo hagas, más pones tu poder afuera. Y más vas a elegir personas que te enloquecen y te confunden porque es un patrón de comportamiento que refuerzas una y otra vez. Ese evadir la responsabilidad que tienes contigo mismo. Pedir opinión es lo mismo, es evadir la responsabilidad que tienes contigo mismo y el poder de decisión que podrías ejercer para cambiar la situación. No se trata de si ellos quieren o pueden. No se trata de si te están manipulando, si le tienen miedo al compromiso, si es tímido, si tuviste un pasado, si quieres un futuro, si tienen pareja y te siguen buscando, si dicen que te extrañan o te piden una oportunidad, entre lágrimas. Se trata de observar la situación, observar los patrones y preguntarte, ¿esto me gusta? Me gusta esta situación, me gusta la capacidad de comunicación de esta persona, me gusta la ambivalencia de esta persona, me gusta su comportamiento, me hace mejor, me hace sentir paz, me suma de alguna forma en mi vida o yo quiero que esa persona sea. Y entonces estoy haciendo berrinche y me estoy anclando a algo que no es. ¿Esto es lo que quiero para mí? O sea, a veces cuando me cuentan que están persiguiendo a la gente o, ay, es que dejé mi chamarra en su coche para que entonces me tenga que hablar o lo tenga que volver a ver. ¿No quieres estar con alguien que quiere estar contigo y que te busque libremente? O sea, se trata de adueñarte de tu verdad, de qué te gusta. Dejar de ser la persona que tolera, que transita, que hace y acepta un montón de cosas que no le gustan. Porque no te llegan porque no son suficientes, porque no es lo que te imaginas o porque genuinamente te quitan tu paz y te hacen sentir mal. Salir, por ejemplo, el amor específicamente, que ahí es donde más se nos olvida este tema, no debería de doler, no debería de causarte ansiedad, no deberías de estar siempre en este ¿y qué tal que no me escribe nunca más? Bueno, ¿y si no te escribe qué? ¿Tú quieres a alguien que no sientas seguro? Y vamos a hablar de la seguridad después, pero ¿me explicó? Está feo estaba ansioso esperando un mensaje. No es cuestión de que tengas que trabajar en tu paciencia. Alguien me escribió igual, ¿cómo trabajo mi obsesión por checarle el celular? Es que me ha puesto el cuerno 6 veces. Pues es que la obsesión no es el problema. Es que tú sigues estando con alguien que te ha demostrado 6 veces ya, que tú sepas, que no honra el compromiso que tiene contigo. Entonces, ahí está la cuestión. Es observarte y verte a ti mismo y para ti, pensar desde ti, sí pensar desde el ego, porque alguien me dijo que el ego eras el ególatra. No, el ego es sano, el ego es lo que te protege, el enojo es lo que distingue las injusticias y dice, esto no es lo que quiero para mí. O sea, sentirte horrible no está padre. Y si ya se lo comunicaste a la persona y la persona no hace nada al respecto, su forma de comunicar no es compatible con la tuya. Su forma de honrar un compromiso no es compatible con la tuya. Y está bien. Repito, tenerte compasión es más que una palmadita en la espalda. Requiere fortaleza para discernir y elegir lo que te va a aliviar de la incomodidad, dolor, ansiedad, frustración que estás viviendo. O te ayudará a atravesarla cuando tiene un propósito. Compasión es muchas veces romper tu corazón. Compasión es sacarte de tu zona de confort. Compasión es romper un patrón. Compasión es ver que estás sufriendo porque a lo mejor no recibes el amor que te contribuye o las amistades que te contribuyen o estás en un trabajo que te desgasta más de lo que te aporta. Entonces tienes que tomar cartas en el asunto y dejarlo. O actuar en consecuencia. Compasión es elegir amistades diferentes. Compasión es entender que todos estamos en un punto de crecimiento diferente. Entonces no puedes ir por la vida esperando que la gente piense igual que tú. Compasión es dejar ir. Compasión es pasar página. Compasión es darte un cierre. Ser compasivo no es solo reconocer tu sentir, sino actuar pensando en tu mejor beneficio. El otro día tuve una conversación en la que una persona me contaba que estaba saliendo con alguien que le había dicho que la verdad es que pues seguía enamorado de su ex y había regresado con esta persona, pero le seguía mandando mensajes. Y me pregunto que qué hacía, porque pues esta persona no deja de buscarme, no deja de marcarme. Entonces le dije, pues corta el contacto tú. Lo mejor para ti sería poner distancia. No puedes esperar que él lo haga cuando tú eres responsable de ti misma. Responsabilidad existencial. ¿Qué necesito yo? Entonces me quedo viendo con una cara de ¿cómo quieres que haga eso? Y yo, pues así, tomando la decisión que sabes que es mejor para ti, porque si no, no vas a poder avanzar. Tu empatía te dice que extrañas, que quieres, que estás triste, que tienes que dejar ir. Y la compasión actúa para ayudarte a aliviar todo eso. Y eso no es cambiando a la otra persona, es tomando acción. ¿Cuál es el resultado? Bloquear, borrar de redes, no responder. ¿Te sientes triste porque X amistad, si tú no le hablas no hay plan? Y para dejar de sentir triste, pues entonces tienes que dejar de esperar algo de esa persona que una y otra vez prueba ser negligente. Para dejar de esperar, empieza a entablar otras amistades o invierte tu energía donde es recíproca. Tenerte compasión y empatía no es justificar tus emociones indiscriminadamente ni tenerte lástima. Se trata de mirarte honestamente y después hacer algo al respecto para aliviar las emociones incómodas o contribuir a sostener y transitar las que sí quieres transitar. Esto no es magia. Todo baja antes de subir. En cuestión de relaciones de cualquier tipo, primero vas a estar solo antes de encontrar a tu nueva tribu. En cuestiones personales, primero vas a estar perdido antes de encontrar tu identidad. Primero vas a repetir patrones que no te sirven antes de reunir la fuerza necesaria para elegir diferente. Es un proceso. Pero no hay empatía ni compasión en el ignorar lo que sientes, piensas y haces. Ni en el juzgarte. Solo en el entendimiento y la aceptación de dónde estás, de dónde vienes y a dónde quieres ir. Hay compasión en el actuar y la responsabilidad existencial. Esa firmeza y la certeza de esa firmeza de saber que la vida a veces es cabrona. Pero lo aceptas. Y no se trata de cambiarlo, sino de cómo te sostienes ante la vida que sabes que va a ser cabrona. y dolorosa y difícil e incómoda e incierta e impermanente, lo que te permite ser suave, vulnerable, vivir en el presente, ser curioso y tomar riesgos. A principio del año pasado, después de el episodio de Harden My Heart, o sea, literal, endurecer el corazón, no pensé que fuera a estar hablándoles desde aquí, porque me sentía indefensa. Sentía que tenía que construir esta muralla alrededor de mí y que eso inevitablemente iba a cambiar mi esencia. Me doy cuenta de que no, de que ya tengo la fortaleza suficiente porque como soy responsable de mí misma, tomo decisiones que me ayudan a elegir lo que es bueno para mí. Entonces yo siempre voy a elegir lo que es bueno para mí y lo que va a conservar esa esencia que me gusta. Y entonces siento mucha tranquilidad con la vida últimamente. Seguro porque tuve que observarla con detenimiento y tomar decisiones muy tajantes desde mi compasión. Porque la única forma de aliviar mi dolor, tanto físico como emocional, era deshacerme de todo lo que me hiciera sentir así. Siento que así encontré el amor. Siento que así construí la tribu de amistades que tengo. Siento que así llegué a este espacio, que es el siguiente nivel de libre y loca. Tenía que dejar ir cosas que no me servían para poder enfocarme en crecer. Y entonces llegamos a esta paz interna que se procura y se protege a toda costa. Llevo mucho tiempo acostumbrada a la energía como de boss ass bitch, ¿no? Que en su momento nació por necesidad, para protegerme. Y luego simplemente se volvió hábito. Y no digo que no siga teniendo algunas características. Sigo siendo muy directa. Y trabajo en mi elocuencia constantemente, pero en esta suavidad me he encontrado sin la necesidad de dar siempre mi opinión, o de probarle nada a nadie, o de perseguir, o incluso de cuestionarme. Hay veces que ya no pido opinión. Hay veces que quiero hacer algo y lo hago porque dentro de mí siento la necesidad y las ganas de hacerlo. La relación conmigo está mejor que nunca porque no me juzgo. Actúo preguntándome constantemente si las cosas me son ligeras o pesadas. Y estoy hablando para escoger proyectos, grupos de amigos, zapatos que me voy a poner ese día. Si me genera resistencia, me quita mi paz, hay trabas, no es ahí. Trabas más allá del trabajo necesario. A veces hay cosas que son difíciles porque implican un esfuerzo, ¿no? Pero no me juzgo. Y si me tengo que dejar de lado, tampoco es ahí. Fuerte y valiente no es el que aguanta mil cosas, sino quien se enfrenta a sí mismo. Hoy yo soy lo suficientemente fuerte como para permitirme ser suave y tierna y agradecida y curiosa y empática y sobre todo compasiva conmigo y con los demás. Y te deseo lo mismo a ti. Espero que este episodio les haya gustado y los haya puesto a reflexionar. Cuéntenme lo que piensan. En cualquier red social me pueden mandar un mensaje, me pueden encontrar como @THE, o sea, de Roberta Woodworth. Por favor, denle seguir a este podcast en todas las plataformas de audio donde lo estén escuchando. Suscríbanse gratis a YouTube para que puedan estar al día de todos los eventos y episodios que vienen y nos vemos aquí el próximo jueves. Bye bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye bye.